Y todo depende del uso que se haga de ello, ¿no? Pues pasa así con el dinero. No es ni bueno ni malo, se puede usar bien y se puede usar mal. Pues vamos a usarlo bien. Y lo que deberíamos hacer es dominarlo y no dejarnos dominar por él. Dominar nosotros cómo usamos el dinero y no dejarnos dominar por el dinero. Que no sea el dinero el señor o el dueño de nosotros, de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, empezamos con estos tres principios básicos que ya los hemos visto más o menos en las dos primeras clases. Es como para repasar un poco lo que ya hemos visto. Primer principio, todo lo que tenemos le pertenece al Señor. No solo el dinero, también todo lo demás, nuestras vidas mismas, nuestros dones, nuestro tiempo. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Y más si somos creyentes, ¿no? Cristianos. Segundo, el Señor nos ha hecho administradores, es una palabra importante, mayordomos, administradores de todo lo que tenemos. Es decir, vamos a tener que dar cuentas al Señor de cómo lo hemos hecho, de cómo hemos usado, cómo hemos administrado, cómo hemos gestionado tanto el dinero como todo lo demás que nos da el Señor. Deberíamos buscar honrar al Señor y darle gloria también en nuestra forma de administrar nuestro dinero y en todo lo demás también. Y hay tres cosas que debemos hacer con nuestro dinero: ofrendar, gastar y ahorrar. Habrá más cosas también, pero estas tres resumen un poco para qué sirve el dinero: ofrendar, gastar y ahorrar. La clase anterior fue sobre ofrendar, esta clase es sobre gastar, y bueno, ya os lo podéis imaginar, la próxima clase será sobre ahorrar. ¿Qué quiere decir ahorrar dinero? ¿Y para qué ahorramos dinero? ¿Vale? Entonces, es bueno que tengamos en cuenta estos tres usos que se pueden hacer del dinero, que son importantes. Ofrendar, pongo ofrendar primero porque yo entiendo que debería ser lo primero. Primero ofrendamos, damos dinero de lo que el Señor nos da a nosotros y luego después gastar y ahorrar. ¿Cuánto deberíamos gastar? Buena pregunta, ¿no? Pues no deberíamos gastar todo el dinero que tenemos, porque también tenemos que ofrendar y ahorrar. Si gastamos el 100%, no vamos a tener ni para ofrendar o dar, ni tampoco para ahorrar. Y lo ideal es que hagamos las tres cosas. Entonces, no podemos gastar, o no deberíamos, o debemos evitar gastar todo lo que tenemos para que podamos también ofrendar y ahorrar, ¿no? Una respuesta simple a la pregunta ¿cuánto deberíamos gastar de nuestro dinero? Sería, pues, lo que necesitemos gastar, ni más ni menos, ¿no? Suena muy fácil. Debemos gastar lo que necesitemos gastar, ni más ni menos, pero en la práctica no es tan fácil. Y es ahí donde tenemos que plantearnos una pregunta muy importante y muy práctica, y es sobre nuestro estilo de vida. ¿A qué estilo de vida nos ha llamado o nos está llamando el Señor? Nuestro estilo de vida. ¿A qué nos referimos con eso del estilo de vida? Pues tiene que ver con este tipo de cosas. Nuestro nivel económico general, a qué nivel queremos vivir o a qué nivel estamos viviendo o aspiramos a poder vivir, dónde vivimos, cómo comemos, cómo nos vestimos, o sea, cuánto gastamos en todo esto, la educación de nuestros hijos, los hábitos y las costumbres que tenemos, qué hacemos con el tiempo de ocio, qué hacemos con las vacaciones. Bueno, hay una lista mucho más larga, pero esto nos puede dar una idea todo esto tiene que ver con el estilo de vida que decidimos o decidamos adoptar, ¿no? Como nuestro estilo de vida. Y claro, lo que tenemos que entender es que nuestro estilo de vida, el de cada uno de nosotros, va a determinar lo que consideramos necesidades. Porque si yo tengo la idea de un estilo de vida bastante alto, cosas que no son tan necesarias las voy a considerar como necesidades, porque si no, no puedo mantener el estilo de vida o el nivel de vida que me gustaría mantener. Entonces, tiene que ver con todo esto y con muchas más cosas, ¿no? Ahí lo pongo. Nuestro estilo de vida determina lo que consideramos nuestras necesidades. Y la pregunta para que nos la llevemos todos es, ¿a qué estilo de vida nos ha llamado el Señor a nosotros? Que no va a ser la misma respuesta quizás para todos nosotros, ¿no? Puede haber diferentes respuestas para cada persona, matrimonio, familia, etcétera. Al final, uno de los peligros es que acabemos llamando necesidades a un montón de cosas que no son realmente necesidades, ¿no? Y por eso la pregunta, ¿a qué estilo de vida nos ha llamado o nos está llamando el Señor? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos saber, Señor, dime cómo quieres que yo viva o que nosotros vivamos? ¿Qué estilo de vida quieres que tengamos nosotros? En el caso de Juan el Bautista, por ejemplo, el Señor le dijo que fuese a vivir en el desierto y que comiese langostas y miel. Pero nosotros no somos Juan el Bautista. Hombre, puede ser que haya alguien que tenga esa vocación, no lo sé, pero en general no podemos así coger de la Biblia así de fácil y aplicárnoslo a nosotros. Ah, yo voy a vivir como Juan el Bautista porque creo que lo que el Señor le dijo a él también me lo está diciendo a mí. Peligro con ese tipo de interpretaciones bíblicas. Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar unos principios bíblicos generales que podamos aplicar a este tema de nuestro estilo de vida. ¿Cuáles son esos principios? Primero, dos peligros. El peligro de adoptar un estilo de vida que no podamos financiar. O sea, es el peligro, creo que es un peligro real para muchos de nosotros, de vivir por encima de nuestros medios económicos, vivir por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Queremos vivir a un nivel que realmente no podemos financiar, porque los ingresos que tenemos no pueden cubrir los gastos que nos gustaría tener. Entonces, es un peligro adoptar un estilo de vida. Yo quiero vivir así, pero si no tenemos dinero suficiente para vivir así, pues el Señor por ahora no quiere que vivamos así, porque no nos ha hecho posible vivir a ese nivel. Otro peligro es un peligro muy sutil, que un aumento de ingresos produzca un aumento de gastos. ¿Entendéis esta idea? Que a veces vemos el ingresar más dinero como una bendición sin más, pero no siempre es así, porque a veces mayores ingresos al final producen o nos obligan a tener mayores gastos. ¿Cómo explicamos el hecho de que tanta gente rica y famosa, los que salen en la tele y todo eso, tengan problemas económicos siendo millonarios? Muchas veces es porque el hecho de tener tanto dinero, pues también tiene sus peligros. Inviertes en este negocio, en estas propiedades, en este yate, en este bloque de pisos o lo que sea, en estas vacaciones, en estos viajes, y antes de que te des cuenta, aún teniendo muchos ingresos, has permitido que tus gastos se hayan pasado mucho de tus ingresos. Entonces, aún siendo rico en teoría, no lo eres en la práctica porque tienes un montón de deudas y muchos ricos tienen muchas deudas. Entonces, hay que tener cuidado con este peligro un poco sutil de pensar que sería una solución maravillosa si tan solo pudiéramos ingresar un poco más dinero, todos los problemas se solucionarían. No, no necesariamente. A lo mejor traerían más problemas a largo plazo, ¿no? O a medio plazo. Estos son algunos de los principios bíblicos que debemos aplicar a este tema de nuestro nivel de vida y el estilo de vida y todo eso. Son 6 ideas. Saquemos nuestros valores de la Biblia. Tenemos que leer la Biblia buscando los valores de Dios en su palabra y no sacar nuestros valores de la gente o de este mundo o de la publicidad en la tele, etcétera, etcétera. Nuestros valores deben salir de la Biblia y no de otro lugar. Es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo. Pongamos en primer lugar el reino de Dios. ¿No lo dijo Jesús hablando de comida y vestido y todo lo demás? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Pero hay que buscar en primer lugar el reino de Dios, la causa de Dios, el evangelio y su extensión, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pidámosle al Señor sabiduría también para cómo usamos nuestro dinero. Señor, danos sabiduría, danos inteligencia para saber usar bien, como tú quieres, nuestro dinero. Otro principio, que proveamos para las personas que dependan de nosotros. Normalmente esto se refiere a nuestros hijos cuando están en casa todavía, son pequeños, van creciendo. Tenemos que proveer para nuestra familia, pero también a veces puede incluir a los nietos o puede incluir a los padres cuando son mayores y necesitan ayuda, de todo tipo de ayuda, y tenemos que ser responsables en esa provisión para las personas que puedan depender de nosotros. Busquemos los buenos consejos de otras personas. O sea, no todos somos expertos en todos los temas, ¿verdad? Y muchos no somos tan expertos en el tema del dinero y cómo manejar el dinero. Y a veces necesitamos consultar a alguien que entienda más que nosotros para que nos dé 4 buenos consejos. Estamos en una situación de, estamos pensando en comprar una casa, pero no sabemos nada sobre ese tema, nunca lo hemos hecho antes. Pues pedimos consejos a alguien que consideremos que puede saber más que nosotros. Alguien que tenga experiencia de trabajar en un banco, una inmobiliaria o la construcción, o que tenga más idea de esas cosas, pues busca buenos consejos. Y luego usemos el sentido común que el Señor nos ha dado. Bueno, a veces no es tan común el sentido común, pero vamos, el Señor nos ha dado cabeza para que tomemos decisiones acertadas y sensatas, ¿no?, en las decisiones sobre el dinero y todo esto. Estos son algunos principios que debemos tener en cuenta. Habrá más principios, no hay tiempo para todo en una sola clase, pero estas son ideas, ¿no?, importantes. Bueno, los principios, vale. Y luego, 5 cosas que también hay que pensar en ellas. ¿Dónde vivir? A veces cuando decidimos ir a vivir en un sitio, en un barrio o en un pueblo, no siempre estamos pensando en las repercusiones económicas de esa decisión. Por el tema del tipo de barrio que sea, cuáles son los colegios y los institutos más cercanos, las tiendas, no sé, los impuestos. Es decir, no siempre pensamos en todas las posibles implicaciones de esa decisión. Simplemente decimos, oye, nos gusta esta zona, nos gusta este barrio, nos gusta este pueblo. Bien, pero ¿qué pasa cuando te encuentras en Palma, por ejemplo, que ahora es la segunda ciudad más cara de toda España, si no me equivoco? O la segunda o la tercera, pero vamos, es una de las más caras de toda España. Y bueno, se nota desde el precio de un café hasta el precio de la vivienda y todo lo que hay entre los dos extremos. Pero no siempre pensamos, ah, voy a vivir a Palma porque ahí hay trabajo venimos a Palma o a Mallorca, pero no hacemos bien las cuentas a veces y no sale tan fácil vivir en una ciudad de las más caras de España, ¿no? Entonces hay que pensar bien dónde vivir, y las implicaciones, hay que pensar en posibles cambios en el futuro, porque nadie puede garantizar qué va a pasar mañana. Es decir, mañana no siempre va a ser igual que hoy. En el 2008, ¿no? Llegó la crisis desde Estados Unidos al resto del mundo, más o menos, en poco tiempo. ¿Y cuántos estaban preparados para esa crisis económica? Pues se hizo mucho daño a muchísima gente, no solo en España, en muchos países. Y puede venir otra crisis, ¿no? ¿O no? Dicen que no va a ser tan mala como la anterior, los expertos. Pero ya veremos qué pasa. Entonces hay que pensar de forma realista sobre posibles cambios. O igual alguien de la familia que ahora está trabajando tiene un accidente y aunque cobre algo por, yo qué sé, ese accidente, por invalidez, pero a lo mejor ya los ingresos no van a ser iguales que ahora cuando está trabajando. Entonces tenemos que pensar bien en el futuro y ser realistas sobre los posibles cambios que pueda haber en nuestras circunstancias. Hay que pensar a largo plazo, no solo a corto plazo. Hay que pensar en otros hermanos más débiles, es decir, hay que pensar en cómo lo que hagamos nosotros puede influir en otros hermanos y hermanas, que a lo mejor en una iglesia hay de todo en cuanto a ingresos y nivel de vida. Pero es un principio cristiano que no pongamos tropiezos, que no pongamos obstáculos, que seamos sensibles a los que a lo mejor no son como nosotros o ganan más o ganan menos. Pues esa sensibilidad también es importante. Y hay que pensar también en las oportunidades. Cuando el Señor es el que nos da una oportunidad, pues seríamos torpes no aprovechar esas oportunidades cuando vienen de parte de Dios, ¿no? O sea, tener un poco la antena puesta en si esto podría ser cómo el Señor nos está guiando en este momento para tomar una decisión determinada, las oportunidades que vienen de Dios, ¿no? Bien. Otro tema es el tema de hacer un presupuesto. Esto ya es algo muy práctico. Sabéis que estamos usando unos materiales que vienen de otra iglesia. Pero vamos, yo creo que este tema es súper práctico. El gran valor de hacer un presupuesto, de usar un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es un plan económico que tiene en cuenta nuestros ingresos y nuestros gastos. Es una definición muy sencilla, ¿no? Es la idea de que apuntemos, sea en una hoja, con un lápiz o un boli, o en el móvil, o en el portátil, o en algún sitio, es apuntar los ingresos que tenemos o que esperamos tener durante un mes determinado, por ejemplo, y luego los gastos previsibles durante ese tiempo y ver cómo salen las cuentas, ¿no? Porque es claro, si los ingresos son 1.000 y los gastos son 2.000, tenemos un problema. A lo mejor si es un mes, hasta podemos sobrevivir un mes así, pero si son muchos meses seguidos, ingresos 1.000, gastos 2.000, ingresos 1.000, gastos 2.000, ¿qué pasa? Nos vamos metiendo en unas deudas ya bastante serias, ¿no? Y a veces es porque no nos damos cuenta, porque nunca apuntamos las cosas, nunca nos sentamos a hablar, si somos matrimonios o familias, sobre este tema de la economía familiar. Pero hacer un presupuesto en la columna de la izquierda, ¿no? Ingresos previsibles. En la columna derecha, gastos previsibles. Y saber más o menos cuándo nos van saliendo de la cuenta o los recibos de la luz o la hipoteca o el alquiler, cuánto gastamos en comida, etcétera, etcétera. Y claro, lo difícil es que muchas veces ni los gastos ni los ingresos son iguales todos los meses. Varían de un mes a otro. Entonces hay que pensar en todo esto, pero el hecho en sí de hacer un presupuesto es bueno. Lo hacemos como iglesia. Como iglesia, cada año hacemos un presupuesto. Y también basándonos en los años anteriores y ajustándonos a posibles cambios este año, hacemos un presupuesto porque si no sería irresponsable de nuestra parte no hacer un presupuesto para tener una idea de cómo pueden salir las cuentas durante este año. Pero muchas veces lo que hacemos en la iglesia no siempre se hace en casa. Creo que hay muchas personas o familias que nunca han hecho un presupuesto. No os voy a pedir que levantéis la mano, pero me pregunto cuántos de nosotros no usamos un presupuesto. Nunca lo hemos hecho, nunca nos hemos sentado a comparar ingresos. A ver, ¿cuántos ingresos tenemos en total, vamos a poner, durante el mes de diciembre este año? ¿Y cuántos gastos se pueden prever para el mes de diciembre? Y a ver, ¿cómo sale la cosa? Mal. Pues hay que hacer algo, hay que tomar medidas cuando vemos que no va a salir bien. Entonces, algunos beneficios de hacer y usar un presupuesto. Nos ayuda a saber cuál es nuestra verdadera situación económica. Porque aunque nuestra situación esté mal, por lo menos saberlo es mejor que no saberlo. Y el presupuesto te puede indicar, mira, esto va a salir mal. Ah, bueno, es bueno saberlo. Ahora podemos pensar en tomar medidas. Pero si no lo sabes, porque nunca has hecho un presupuesto, nos ayuda a prevenir problemas de dinero, deudas, etc. Nos hace saber cuándo necesitamos tomar medidas para evitar problemas. Nos avisa cuándo necesitamos aumentar los ingresos o reducir gastos, porque yo no entiendo mucho de economía, pero tengo dos cosas muy claras. Solo hay dos soluciones cuando tienes problemas de dinero: o aumentar los ingresos o reducir los gastos, ¿no? O sea que eso sí que es de sentido común. Y hay que mirar las dos cosas. ¿Cómo podemos generar más ingresos? ¿Cómo podemos reducir algunos gastos? Hay gastos que no podemos reducir, pero hay otros que sí. Y muchas veces, en mi experiencia, muchas veces los gastos que nos hunden son los gastos varios. Porque no son tan predecibles como los gastos de luz o de agua o de hipoteca o alquiler. Son gastos ya que pueden subir y bajar mucho, pero muchas veces los gastos varios, reparaciones, etcétera, regalos de cumpleaños, compromisos, pues son gastos que al final te meten en problemas, ¿no? Por lo menos si te haces un presupuesto, lo puedes tener más en cuenta. Nos ayuda a no gastar más de lo que nos podemos permitir si tienes un presupuesto. O sea, puedes mirar en blanco y negro. Ingresos, gastos, no sale. Vale, este mes no podemos comprar lo que queremos comprar todavía porque no hay dinero. Y lo sabes y lo aplazas para más adelante. Ayuda a protegernos de las preocupaciones, porque al final muchas de las preocupaciones que todos tenemos, no digo todas, pero muchas están relacionadas de alguna forma con el dinero, ¿no? El dinero es una de las principales causas del estrés, la angustia, las preocupaciones, porque no hay dinero y estamos preocupados, ¿no? Para cubrir todos los gastos y nos van a echar del piso y no hay para comprar siquiera cosas básicas como comida para los niños o para la escuela, lo que sea. Entonces, hacer un presupuesto nos puede ayudar en todo esto. Luego está el valor de la comunidad cristiana, el valor de la iglesia. El Señor no nos ha dejado solos, nos ha puesto en una familia espiritual y al igual que nos podemos ayudar en otras cosas, pues también, ¿por qué no?, nos podemos ayudar en este tema del dinero. Es decir, si en la propia iglesia hay hermanos o hermanas que tienen más conocimiento, más experiencia de cómo manejar o administrar el dinero, pues ¿por qué no aprovechar esa sabiduría, esa ayuda de otros hermanos o hermanas, ¿no? No se trata de que nos digamos entre nosotros lo que cada uno tiene que gastar o cómo tiene que gastar su dinero. No estamos hablando de meternos o interferir en cuestiones personales de alguien, sino de ofrecer y buscar ayuda, simplemente. Tampoco se trata de que nos juzguemos. A veces en las iglesias entra un poco de tensiones por diferentes niveles de ingresos o niveles de vida y empezamos a tener una mentalidad de los ricos y los pobres en la iglesia Y eso no es bueno. Y no es bueno juzgar a nadie, porque muchas veces no sabemos todas las circunstancias de los hermanos, no sabemos qué hay en sus corazones, sus motivaciones. Entonces, en ningún caso deberíamos juzgar a nadie de la iglesia o fuera de la iglesia por cómo, según nosotros, esa persona está gastando su dinero, porque muchas veces no sabemos toda la historia que hay detrás de lo que parece que está pasando, ¿no? Se trata simplemente de reconocer que a veces nos viene bien tener la ayuda de otras personas, incluso de otros creyentes, y que estemos dispuestos también a ofrecernos mutuamente esa ayuda. Conclusión. Estamos viendo el tema de lo que dice la Biblia sobre el dinero. Tres cosas que se hace con el dinero: ofrendar, gastar y ahorrar. Hemos hecho ya la primera cosa, hoy la segunda, la próxima semana quizás la tercera, ahorrar. Hoy es el tema de cómo gastar nuestro dinero para la gloria de Dios, que también lo podemos hacer y debemos buscar hacer eso. Honrar al Señor, no solo con las ofrendas, que es lo primero que pensamos a veces, aunque también, sino en cómo gastamos lo que no ofrendamos, lo que nos quedamos para nosotros, también es buscar glorificar a Dios y honrarle en eso. No debemos gastar todo el dinero que tenemos, porque también tenemos que ofrendar y ahorrar. La pregunta importante: ¿a qué estilo de vida nos ha llamado, nos está llamando el Señor? Los principios que hemos visto antes, los seis principios: valores, reino de Dios, sabiduría, proveer para la familia, buenos consejos de otros, sentido común y otros principios, ¿no? Y hemos visto, y vamos terminando, el gran valor de hacer un presupuesto y usarlo. Puede ser una herramienta muy útil, muy práctica en este tema del dinero. Y el gran valor de la ayuda de la comunidad de la fe, o sea, hermanos, hermanas de la iglesia, en este tema de cómo gastar dinero, cómo tomar decisiones, y ya está. ¿Preguntas o dudas? ¿Y alguien ya tiene la mano levantada? ¿De quién es esta mano? Bueno, preguntas y dudas sobre este tema. Hoy no vamos mal. 11:34, más o menos. Tenemos el lujo de 10 minutos o 10 minutos más para el café. Mangel.
Sabemos que muchas iglesias en todo el mundo están involucradas en ayuda a nuestros hermanos más pobres. Y sin embargo, nos percatamos de que hay desequilibrio en cuanto al funcionamiento de algunas iglesias, diferencia entre unas y otras iglesias económicamente. ¿A qué se debe?
Bueno, la pregunta es, ¿lo habéis oído más o menos? Aunque todas las iglesias tengan conciencia de las necesidades que hay, pero luego vemos diferencias, incluso desigualdades entre unas iglesias y otras, ¿cómo se explican esas diferencias? Más o menos eso, ¿no? Bueno, esa pregunta yo creo que tiene que ver más con el tema de la clase anterior, pienso, que es de ofrendar y dar, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo ofrendamos a la iglesia o a otras causas, y luego cómo la iglesia administra las ofrendas que tiene, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con ese tema. Pero vamos, yo diría que diferentes iglesias tienen diferentes opiniones sobre los diezmos y las ofrendas. Hoy día muchas iglesias insisten en el diezmo como algo obligatorio para todos los creyentes. Hay de todo un poco en diferentes iglesias. Intentamos basarnos en la Biblia y no siempre sacamos las mismas interpretaciones de la Biblia. Puede haber iglesias más generosas que otras. En la Biblia misma, 2 Corintios 8 y 9, parece indicar que Pablo está como retando a los corintios porque los macedonios estaban siendo más generosos, aún teniendo menos y siendo más pobres, pero estaban entregándose más en las ofrendas que los corintios, que tenían más. Entonces, puede haber todo tipo de explicaciones, diferentes enseñanzas, iglesias más generosas o menos generosas. Creo que hay muchas explicaciones, ¿no? Pero vamos, lo importante es que nosotros, si somos creyentes, si somos una iglesia basada en la Biblia, que nosotros intentemos ser fieles, lo más fieles posible, según el conocimiento que el Señor nos haya dado, y que no estemos como mirando tanto a lo que están haciendo en otras iglesias, sino que nosotros procuremos hacer lo mejor que podamos, ¿no? En cuanto a las ofrendas y todo lo demás, ¿no? Más preguntas, más dudas. Sí, Krum. Vale, la pregunta es para que haya un equilibrio entre gastar y ahorrar. Pero ahorrar es el tema de la próxima clase. O sea que cuando si hacéis preguntas sobre la clase de antes y la clase de después, menos trabajo para mí. Pero vamos, evidentemente ya se hablará de lo que es ahorrar y qué pensamos según la Biblia sobre ahorrar. Pero yo creo que veremos cuando hablemos de ese tema que ahorrar es lo ideal, y hay razones sensatas para ahorrar, pero no siempre toda la gente puede ahorrar de la misma manera, porque la gente más pobre les cuesta solamente comer y pagar las cosas más básicas y no les sobra para ahorrar. Ahorrar es una cosa buena, pero no siempre en nuestras vidas va a ser igualmente fácil ahorrar, ¿no? Pero estamos hablando de principios, y es un buen principio que ahorremos para el futuro, ¿no? Sí, Laura. Sí.
Sí.
Sí. Sí. La pregunta es sobre las Navidades y, bueno, todo lo que se gasta en estas fechas, quizás más que en cualquier otra época del año. No sé ya cuáles son las estadísticas, pero vamos, el español medio gastará cientos, si no miles, de euros entre comidas especiales, regalos, etcétera, 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 comidas de empresa, no sé qué, no sé cuánto. Si es que se paga por la persona misma. O sea que diciembre, en general, suele ser el mes cuando más se gasta. ¿Y qué principios nos pueden ayudar ante lo que nos viene encima ahora, el mes de diciembre, ¿no? Y yo creo que básicamente son los mismos principios que hemos visto en general. Es decir, algunas personas, muchas personas reciben una paga extra en diciembre o para el mes de diciembre, que si es tu caso o si es mi caso, pues puede ayudar a cubrir unos gastos adicionales y no normales. Si no es tu caso, no puedes gastar lo que no tienes. Y si no tienes esa paga extra, pues no vivas como si lo tuvieras cuando no lo tienes, ¿no? O sea que tenemos que siempre ser sabios, ¿no? Y no dejarnos llevar por lo que hace la gente, porque hay mucha presión social, la publicidad es muy potente. A veces no nos damos cuenta de la influencia que tiene sobre nosotros. A lo mejor si yo hiciera una encuesta, todos diríamos, no, a mí no me influye la publicidad. Pero si a nadie le influye, ¿por qué gasta millones en ella? O sea, para que haya publicidad que cuesta tanto dinero, sobre todo en los principales medios, es porque ellos saben que funciona. Y si funciona, es porque gente normal como nosotros se deja influir por la publicidad. Entonces, como cristianos, creo que tenemos que cambiar de chip y tenemos que no caer en las costumbres materialistas de la sociedad. Ahora, dicho eso, también es verdad que tampoco deberíamos estar juzgando a nadie por lo que haga el otro, porque también dice la Biblia que Dios nos da, el Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y si alguien tiene dinero para disfrutar de más de lo que tú puedes permitirte, Tampoco debemos estar mirando por el hombro y viendo qué está haciendo el vecino o alguien de la iglesia, ¿no? O sea que los principios hay que mantenerlos en un equilibrio, ¿no? Pero no es fácil, pero que resistamos la presión materialista de la cultura en la que vivimos y de la publicidad. Porque al final, detrás de todo eso, siempre hay fuertes intereses económicos, enormes empresas millonarias. Ellos quieren nuestro dinero. De hecho, hay un montón de buitres por ahí que van detrás de tu dinero y de mi dinero, a veces menos, a veces más. Y creo que hay que tener cabeza como creyentes y como ciudadanos para saber resistir a veces y ser diferentes y tener un estilo de vida sencillo. No hay que gastar mucho dinero para ser felices y para tener amor y repartir amor y todo eso, ¿no? O sea que a veces gastamos mucho dinero en regalos pensando en el valor económico. Pero a veces una niña con discapacidad puede dibujar algo que no cuesta dinero como regalo para alguien y no tiene valor económico, pero tiene mucho valor por el amor y el cariño que ha echado en ese regalo. No todo se puede medir en cantidad de dinero, ¿no? Amparo, ya vamos terminando. Sí. 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 Ya. Sí. Gracias. Resumiendo, ha dicho, y muy bien dicho, el mundo pretende vendernos la mentira de que el dinero nos puede comprar la felicidad, etcétera, 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 y hay que tener mucho cuidado con eso. Orlando, la última, ¿eh? La última. Sí. Sí, sí. O sea, que está diciendo que vivimos en la sociedad del consumo y debemos ver el dinero como un medio y no como un fin en sí mismo. ¿Y qué dice la Biblia? Pues la Biblia dice que sí. Que es así, que el mundo es así y que es verdad. El dinero no es un fin. Y por eso, y con esto termino y luego vamos a tomar el café, pero por eso el tema de hoy, lo que quiero dejaros, el tema de hoy, es cuando pensamos en el dinero como creyentes, no pensemos solamente en las ofrendas y ese tema. También pensemos que también el resto de nuestro dinero es para gastarlo como cristianos, aplicando principios bíblicos. Es decir, no pensar que una vez que he dado mis ofrendas, soy libre delante de Dios para hacer lo que me plazca con el resto del dinero. Pero también el Señor nos llama a ser buenos administradores de lo que gastamos en otras cosas, no solamente en las ofrendas, ¿no? Ese es un poco el énfasis de este tema de hoy. Y si alguien necesita, de verdad, porque yo cuando visito a la gente y hablo con la gente, sinceramente me doy cuenta de que muchas familias y matrimonios, incluso entre nosotros, nadie nunca les ha enseñado cómo preparar un sencillo presupuesto de gastos e ingresos. Y creo que si alguien necesita ayuda, no digo que yo sea la persona más indicada, que no lo soy, pero seguramente hay alguien entre nosotros o varias personas que podrían echar una mano de forma confidencial, por supuesto, y en privado. Es decir, si alguien necesita o le interesaría tener un poco de ayuda, pues que no os dé corte buscar ayuda si la necesitáis sobre el tema del presupuesto y todo eso, ¿eh?